Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Estamos ahí miércoles, amigos, en Montevideo, Dios mío, ¿dónde estamos? Estamos en Montevideo y la idea es hablar de la Feria del Libro Infantil y Juvenil y hablar de una actividad que va a ocurrir este sábado, amigos. Para ello vamos a recibir a la ilustradora Denise Torena. ¿Cómo andás, Denise?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Denise Torena, que ya habías pasado por La Máquina de Pensar.
Sí, ya había pasado.
¿No? Hablando sí. de...
Me parece que cuando el, con no Guri Pescador, ¿puede ser?
Es posible.
Un libro de hace muchos años de criatura
sí, editora. Sí, un hermoso libro, me acuerdo, que venía con...
De Osiris Rodríguez Castillo.
Sí, pero con la versión cantada por Arana Prada. Y a Virginia.
Igual siempre me cambias el nombre.
Bueno, Vicky, te dicen Vicky.
Me dicen Vicky.
Vicky puede ser Victoria
es
o
verdad,
Virginia.
Es verdad.
¿Cómo
anda
Virginia Mortola?
Vicky Mortola, puede decirme.
Vicky Mortola. ¿Cómo andas?
Muy bien.
Bueno, Vicky Mortola es la editora de este libro que se va a presentar este sábado. ¿A qué hora?
A las 16 horas en la Sala Dorada de la Feria del Libro en la Intendencia de Montevideo.
Perfecto. La presentación va a consistir en un diálogo que van a tener las dos, ¿no? Denise y Virginia.
Sí, no sí. solamente nosotras, también va a estar Alicia Jope, que era la compañera de Mario Lebrero. Y van a haber dos adolescentes, que son hermanos, que están trabajando en la lectura del libro para compartir sus percepciones, que forman parte del grupo Lazos y Palabras.
Y estos dos adolescentes son de un club de lectura.
Sí, de Lazos y Palabras, que lo coordina y lo dirige María Cecilia Rodríguez.
Bien, perfecto. Entonces, la invitación que estamos haciendo es este sábado, 16 horas, en el Salón Dorado.
Exactamente.
¿No? El sótano. El sótano es un cuento de Mario Lebrero y que ha sido ilustrado por Denise Torena. Un libro que hace unos años yo presenté, o me invitaron a la presentación, de otra versión que se hizo en Alfaguara con Ogue,
sí,
¿no?
Cierto.
Y que a la vez era, creo que la segunda, porque la primera había sido en el año 87, por Punto Sur.
En Buenos Aires. Sí. Esa fue la primera vez que se independizó de La Máquina de Pensar en Gladys, que es donde apareció por primera vez el cuento.
En el libro de cuentos, claro, del año 70, ¿no?
Exacto. Y después apareció esta primera versión como independiente en Punto Sur, en Buenos Aires. Y luego Alfaguara en el 2008 lo editó en una versión también infantil, juvenil, que después se dejó de editar.
Era todo color. Este, por ejemplo, es el blanco y negro.
Es dos tintas.
Dos tintas. Muy bien, es cierto. Negro y turquesa. Bien, muy bien.
Y tiene otro formato, porque el otro tenía un formato más como si fuera un álbum ilustrado, así más cuadradito. Este tiene más formato de novela y nos gustó, bueno, mucho jugar como con lo que sucede entre las páginas de este libro, que cuenta una historia toda, de una casa toda entreverada. Entonces quisimos jugar como que el libro se pareciera un poco a la casa.
Mira vos. Y la decisión, digamos, del tamaño, Denise, ya estaba planteado cuando...
El tamaño y la cantidad de tintas estaba planteado, sí.
Ah, la planteaste vos.
Claro, sí. Pensamos en Planeta, que es por donde sale. Este sello Destino es un sello de Planeta con Camila. Intercambié con ella y le planteé la idea de que me gustaba que fuera un libro como más formato novela. Y me gustaba la idea de sacarle provecho a las dos tintas, porque a mí me parece que con dos tintas se pueden hacer cosas buenísimas. Denise le sacó así toda la potencia que podía sacarle a las dos tintas. No sé qué pensás vos, pero yo pienso eso.
O sea que, Denise, el paso fue, digamos, vos aparentemente no te leí, que leías a Lebrero desde muy chica,
sí,
o te gustó mucho
desde
Lebrero.
La adolescencia.
Siempre.
Sí, porque en realidad recibí justamente por un premio de literatura en el liceo. En el liceo 28 hubo un concurso literario y quedé segunda.
O sea, presentaste un cuento.
Sí, y me regalaron, el premio fue un cuento de Lebrero y un libro de Lebrero y un cassette de Laura Canobra.
Buenísimo.
¿Y qué libro? ¿Y qué libro era?
El que me tocó en ese momento era Dejen Todo en Mis Manos.
Ah, qué lindo libro.
Muy bueno. Sí, el jurado jurado era, estaba integrado por Alfredo Goldstein, que es un un dramaturgo.
Sí, sí, director de teatro, claro.
Claro,
sí,
y bueno, nos daba teatro, una optativa que teníamos en el liceo, no me preguntes cómo.
Y él daba teatro
ahí, y con la profe de literatura, que sí, no recuerdo el nombre, dieron esa premiación. Y bueno, para mí fue una maravilla. Cuando leí El Hebrero por primera vez, fue como que me identifiqué inmediatamente. No sé tampoco, porque ahora lo leo y digo, ¿cómo me identifiqué en ese momento con 16 años? Y sin embargo me pareció una lectura así como del mismo universo de pensamiento rumiante que tenía yo en aquel momento, y que capaz que ahora lo sigo leyendo, ¿no? Y bueno, y en aquel momento me puse a buscar así con mucho entusiasmo más libros de él, y no se encontraban fácilmente. No. Era una edición de Arca, muy difícil de leer, ahora que la volví a agarrar.
Sí, 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 sí.
Y trillé. Trillé Tristán.
Esa que está acá en la foto, ¿no? Sí, una parecida.
Sí, muy parecida a esa. Lo que pasa es que esa es La Máquina de Pensar en Claves.
Y bueno, y Vicky Mortola también, digamos, te gustaba El Hebrero, siempre te gustó.
Sí, 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 me gustaba mucho, y además me parece que es un autor muy querido, y que lo leen mucho los adultos, pero me parecía súper interesante que existiendo este cuento largo que podía compartirse con las infancias, porque se lo escribió para Nicolás, y que tiene como este universo medio de Alicia en el País de las Maravillas, donde el personaje Carlitos va transitando alrededor de la casa, se pierde, no encuentra las cosas, encuentra lo que no busca, lo que busca no lo encuentra.
Hay de otras dimensiones también, ¿no?
Exacto.
Va encontrando otras dimensiones.
Sale de la casa y el jardín es igual, hay gente, personajes extraños.
Sí, hay gente invisible también.
Hay gente invisible, casas invisibles. Entonces me parece que hace años tenía muchas ganas. Yo venía persiguiendo editores diciendo, che, ¿por qué no hay tan el sótano? Che, ¿por qué no hay tan el sótano?
Y están Cuentos Cansados también, que se ha editado, ¿no?
Y después, hace unos años, se editó primero por Pequeño Lector y después por Amanuense, Cuentos Cansados, que lo ilustró Diego Bianchi, que es un libro, un álbum ilustrado, que es una maravilla. Entonces era necesario que estos dos circularan. A mí me parece que editar tiene que ver también con traer a la conversación cultural y una historia, ¿no? Y yo quería que esta historia fuera parte de la conversación, que fuera parte de lo que circula entre los niños, las niñas, los jóvenes, porque el final de este libro es único. No existe otro final así.
Bueno, ahora no me acuerdo cómo
te lo dije. Léelo de nuevo, léelo de nuevo.
Mi hijo se lo leí y me dijo, es horrible el final, porque pero bueno, le dejamos mucho suspenso.
No, claro, pero me parece que es buenísimo que exista un libro con un final de estas características, que no es un final común.
Sí, sí, no es el...
No.
No, y un poco lo que decís vos, también esto del universo que describe con todos estos personajes, tiene mucho de infancia, ¿no? Porque cuando sos un niño, una niña, estás ahí y ves pasar un montón de gente y de cosas, y todo podría ser cualquier cosa, ¿no? O sea, todo podría ser un jefe de jardín, ¿no? Todo se transforma, porque los nombres y las categorías y la gente está toda como enredada. Entonces creo que por más que es una casa, que vos ayer se lo leía a la clase de Félix, de mi hijo, y me decían, ¿cómo que no conoce la casa? Pero bueno, también tiene que ver con eso, es un universo donde el niño está que no llega a abarcarle todo el orden, ¿no?
Sí, sí, es un universo que lo trasciende, y aparte tiene que ver con la, para mí, ¿no? Digo, mi lectura, que hace mucho que lo leí, con la lógica del niño versus la lógica de los adultos, ¿no?
Sí.
Y eso que se ha hablado tantas veces, que ya de lo modo, ¿no? He dicho miles de veces que la lógica del niño no es la misma que la del adulto, no siempre se pone en literatura como casi 12 lenguajes inconciliables. Porque realmente, o sea, el tema de ahí es que hay uno que está hablando en alemán y el otro está hablando en húngaro, digamos, ¿no? O sea, no hay, son inconciliables.
No te entendí, decilo de nuevo.
Y claro, porque la visión
tiene
el niño,
¿no? Está ahora ya, sí.
El adulto no la puede comprender, Y entonces, claro, un lugar común es, hay que ponerse en el lugar del niño, los niños no son hombrecitos pequeños, traen sus cosas, toda esa historia que hay, bueno, digo, sí. Si uno estudia magisterio, todo lo que te va a decir de la escuela nueva. Todo esto te lo van a decir, ¿no? Es un proyecto en sí mismo.
Sí, pero yo creo que...
Pero en realidad nunca se llega.
Bueno, sí, hay algo ahí que ha cambiado mucho también, y depende de los escritores, las escritoras, cuando se conforma el campo de estudio específico de la literatura infantil en los 80, que se empieza a estudiar, aparece también como, bueno, ¿quién es el lector implícito de esta historia? Los niños. ¿Cuál es el concepto de infancia que tenemos? A mí me parece que la idea ahí en cuestión es qué concepto de infancia está atrás de cada libro. Yo creo que hay autores como Roald Dahl que tienen un concepto de infancia en el que no queda desvalorizado el niño y claramente se pone del lado de los niños y no de los
adultos.
Pero
yo no estoy diciendo desvalorizado, ¿eh?
No, no, pero en relación a la mirada del niño...
Estoy diciendo que a veces son inconciliables. O sea, que no... Que es como si vos pusieras una persona, una que habla húngara y otra que habla danés.
Bueno, sí, no sé, yo...
Ese choque, digamos, a veces se ha hablado mucho de choques culturales entre una civilización y otra, en fin, no sé qué hacemos, pero...
Para mí eso le pasa a los seres humanos, no solo a los adultos con los niños, a los adultos con los adultos también les pasa.
Sí,
hay un autor
pero...
que se llama Jorge La Rosa que habla de la infancia como enigma. A mí me gusta mucho eso. Si vos te acercás a un niño, si vos te acercás a un niño poniendo contenido en relación a eso, por eso decía la concepción de infancia, si vos le... pones como todo un contenido y te dirigís en relación a lo que a vos te parece, es una cosa. Si vos te presentás frente a un niño o cualquier otro ser humano como quien está allí es un enigma a descifrar, tal como vos, hay otra posibilidad de diálogo.
Hay, siempre posibilidades hay.
A mí me gusta construir posibilidades.
Otra cosa que se logre, otra cosa que se logre, pero posibilidades hay. Sí,
igual,
sí, sí.
Eso que decís vos, Pablo, tiene que ver también, se muestra en el libro.
Por eso, se muestra en el
se
libro.
Se muestra esa cosa del adulto, que se habla en un momento del tributo unificado, no sé, los padres se ponen a hablar de cosas que el niño no entiende. Y tiene que ver con eso, con que les habla de cosas con tetrabaleno del no sé qué, viste, como que todo el tiempo hace ese juego del adulto y el niño. Incluso también cuando nos habla en primera persona, porque de repente te empieza a hablar a vos como lectora o lector, el propio escritor, y bueno, y ahí también cambia la forma en que está diciendo el cuento, ¿no? En que está narrando el cuento.
Bueno, entonces para refrescar el proyecto de este libro, lo presentaste vos, Denise, a Virginia Mórtola.
No.
No. Lo presentaste a Planeta, entonces. No.
Yo fui. Me puse a investigar, porque a mí me invitaron en Planeta a ser editora independiente.
Ah, bueno.
Entonces, con esa invitación, que es, bueno, si hay algún proyecto que a mí me interese mucho, yo lo presento. A mí lo que me interesaba fue presentar Donde Duerme el Mar, que era un... que ganó el Bartolomé Hidalgo. O sea, yo presenté este libro porque cuando leí los poemas me pareció que era un libro hermoso. Entonces,
es un libro de poesía infantil que ganó
ella
se llama Lucía.
Lucía Bomio. Y a mí se me ocurrió ¿cuál es el trabajo de edición? Creer que algo vale la pena que exista pensar quién puede ilustrar en este este texto, para qué ilustrador. Entonces ahí yo las encontré a las Lucías para que crearan este libro y nos fuimos juntando pensando el formato del libro, bueno, las ilustraciones.
Y creer, digamos, y eso, de que eso le va a interesar a gente que lo compre y que lo lea.
Y
digamos,
a los niños, claro. Y entonces después, yo como estaba con esta idea de que quería que se publicara El Sótano, empecé a investigar cuánto hacía que no se había publicado, y la última publicación era del 2009, o sea, había pasado ya muchos años. Entonces me contacté con la familia para averiguaron que estaba libre de derechos, que se podía gestionar la publicación. Ahí le hablé a Planeta hizo la gestión con la gente literaria. Cuando eso estuvo todo resuelto, ahí se planteó el proyecto de, bueno, qué formato, a dos tintas y quién va a ilustrar este libro. Entonces ahí fue que apareció Denise como ilustradora de este libro, porque yo sabíamos varios que ella tenía un gran deseo por ilustrar este libro.
Ah, perfecto.
Porque circularon otros nombres de ilustradores también.
Obvio.
Pero se priorizó mi beta psicoanalítica, priorizó el deseo, además de la calidad, porque la calidad no estaba en discusión, obviamente.
Bueno, sí, claramente. Denise es muy buena ilustradora.
Que estaba buenísimo que fuera alguien que realmente tuviera ganas de hacer esto, ¿no? Que le significara algo afectivamente.
Muchas gracias. Nuevamente.
Y ahí trabajamos, Denise ilustró y nos juntábamos a conversar. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo va esto? ¿Lo ponemos acá? ¿Lo sacamos para allá? Que haya doble página, que haya intervenciones entre el texto. Bueno, todo eso lo fuimos charlando.
En algunos momentos, claro, se rompe el texto o se interfiere en algunos momentitos.
Sí.
con la propia ilustración, ¿no?
Sí, exacto.
Pero en general, digamos, la ilustración ocupa una página y o dos. Y el texto continúa al lado.
Acá, ¿no? Por ejemplo, viste que es como que se cuela una página hacia la otra. Y cuando se cae adentro del aljibe, nos gustó que fuera negro las páginas, ¿no? Como poder jugar dentro de lo que se podía sacarle jugo y provecho a la edición, estas páginas fueron en negro porque él estaba en un espacio muy oscuro. Entonces queda en negro. Esta que aparece en blanco es porque él empieza a hablarle al lector y después retoma el cuento. Al final es una tomadura de pelo lo que hace el Hebrero con esta. Está lleno de absurdo.
Claro, pero y juega con el miedo también. ¿No?
Con el miedo y con el absurdo, mucho, y con el humor. O sea, yo creo que se está todo el tiempo burlando del lector.
Sí, parece un poco eso.
Parece miedo y es burla.
Muy bien, muy bien. Bueno, Virginia Morta la escribe en la contratapa, en el sótano. Mario Lebrero se divierte y nos perturba en una aventura atravesada por el asombro, la incertidumbre y el humor, donde lo cotidiano se vuelve insondable. Las ilustraciones de Denis Torena abren nuevas puertas dentro de la historia, invitan a mirar y a perderse un poco más allá de lo visible, en una tensión que no explica el misterio, sino que lo expande. Muy bien, Vicky, muy bien.
Lindo,
suscribo,
¿no?
Sí, está muy lindo, muy lindo, sí, muy lindo. Así que esto se presenta este sábado, 16 horas, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que va a terminar este fin de semana.
Exacto,
¿no?
Se ahora, ya, ¿no? Ya el 14, el domingo. No dejen de ir, que hay de todo en la feria.
Sí, está muy linda, está muy linda.
Sí, sí, hay muchísimas actividades además, muchísimas.
Bueno, y tenemos otro libro que es de Virginia Mórtola y ilustrado por Angelina Montero. Y la editorial es Baobab, que es de Planeta
también,
¿no?
Sí.
Y este salió el año pasado, ¿no?
Este salió en noviembre del año pasado,
bueno,
a fines,
está,
es nuevito.
Está ahora,
sí, sí. Y quedó ternado en el Bartolomé Hidalgo también, que fue una linda alegría. Es el primer libro de Angelina como ilustradora, así que fue muy precioso.
Mirá. Qué bien para ella.
Sí,
¿no?
Claro. Y bueno, es una oda a la caminata, a la contemplación y a las preguntas. Es como un libro, más que desarrollar una historia, tiene como un paseo por la naturaleza donde van apareciendo muchas preguntas. Empiezan la mañana y termina en la noche, o quizá alguien quiera leer que empieza en el nacimiento y termina con la vida.
Y es, y los textos son mínimos, estamos hablando que si bien no es poesía,
bueno, más o menos sí, es como no es un poema ilustrado, es un álbum poético, diría yo, porque
un álbum poético.
Nosotros no es que yo escribí y le di el texto a Angelina, sino que yo tenía una idea y la invité a ser parte de la idea y juntas lo creamos.
Ah, mirá.
Fuimos narrando en paralelo como el guión de la historia, yo le agregué palabras y ella ilustraciones. A mí me parecía que estaba bueno ser muy sucinta con las palabras. Eso es algo que me duele en el alma cuando tengo que sacar palabras y después me tengo que ir a escribir una novela por la abstinencia.
Digo, no, pero uno piensa que cuando hay tan pocas palabras y hay tanto peso en la ilustración, pero es un bolazo, ¿no? Si
es un
uno
bolazo.
Piensa que puede ser para niños más pequeños.
No, los álbumes ilustrados
no
son para niños pequeños. Este libro para
me refiero a los álbumes ilustrados que tienen poquitas palabras.
No, incluso hay álbumes sin palabras que son para adultos también. Pero es verdad lo que vos decís, porque es cierto que a medida
son como preconceptos.
Sí, pero a medida que se ha digitalizado mucho la lectura también, el libro como objeto va cobrando cada vez más valor como objeto artístico.
Sin duda,
y eso hace que empiecen a aparecer ediciones más cuidadas también para adultos y que las ilustraciones no tengan que ver solo con ilustrar, sino con ser una parte potente, narrativa, de lo que está ahí adentro.
Y se trata de un libro también apaisado y con tapas duras, no
sí,
es poca cosa, ¿no?
Apaisado porque cuando lo abrís parece un caminito, el formato lo pensamos con esa intención, que pareciera un camino.
Y mucho verde, muy bien, paso a paso. Esto está editado por Baobab, por Planeta, y Virginia Mórtola es su libro, que bueno, dijiste, ya estuvo ternado en los Bartolomé Hidalgo. Y bueno, para terminar, El Sótano. ¿Podemos hablar un poco del Hebrero más o no?
Sí, claro. Todo lo que vos quieras.
Porque Denis Torena, dijiste que eras chica, bueno, ibas al liceo, recibiste eso, no había tantos libros del Hebrero.
Sí.
Es cierto, pero no quiere decir que después, cuando lograras acceder a otros libros, te impactara lo mismo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque dejé en todas mis manos desde una posición se podría decir que es bastante accesible, uh-huh. ¿no? Hay otros que son más complejos,
me
¿no?
encantaron los complejos.
Como Nick Carter, por ejemplo.
Nick Carter,
¿no?
Me encantó.
Que es más una locura.
Nick Carter,
ejemplo,
se divierte. ¿No? Sí, a mí me encantó. No, me fui fascinando con toda la literatura, incluso uh-huh. con los que son diarios íntimos, o sea, como
sí, que sí, que son más complejos, digamos, la novela luminosa, que pueden ser más
exacto,
densos.
O el discurso vacío, sí, uh-huh. en realidad siempre me encantó, y de hecho me encargué mucho de librerizar gente, porque uh-huh. me había vuelto muy fanática en un momento, cuando te, viste cuando te toca una fibra en la adolescencia,
uh-huh. sí, uh-huh. sí, sí,
como claro. un grupo de rock, yo qué sé, bueno, a mí uh-huh. me pasó con Lebrero, y de golpe se convirtió como en un lugar muy esencial, no sé cómo expresarlo uh-huh. más que eso, ¿no? Como incluso en el camino de la creación, que a veces, no sé, a mí me generan muchas dudas, o sea, te surgen muchas dudas, todavía me surgen, volver a leer al Lebrero siempre era como un lugar de paz para mí.
¿Mirá?
Increíblemente, ¿no? Pero
y en tu caso, porque en tu caso, digamos, ese primer libro lo ganaste con un cuento.
Con un cuento.
O sea, escribías. Y esto es, después fuiste a Bellas Artes, dice, en cuarto de Bellas Artes, dice Denise, descubrí que podía ser ilustradora y unir dos pasiones, literatura y dibujo. Lo primero que quise ilustrar fue justamente este libro que se llama El Sótano.
Exacto. Sí, uh-huh. cuando estaba en cuarto de Bellas Artes me pusieron por primera vez la premisa de ilustrar un libro de Horacio Quiroga. Y fue ahí cuando me di cuenta, o sea, parece ridículo porque en este momento estamos tan expuestos a un montón de literatura ilustrada y además con las redes sociales y todo el acercamiento que tenemos al mundo ilustrado en general, nos parece muy habitual la, sí, la profesión. Uh-huh. Pero cuando yo tenía 22 años eso no era tan claro. común, para mí era rarísimo, claro. no sé, no me había dado cuenta, yo siempre quise ser dibujante, siempre, uh-huh. pero no me había dado cuenta que podía dibujar libros. O sea, se me cayó ahí la ficha.
Sí.
Y cuando se cayó esa ficha dije, claro, Lebrero, o sea, uh-huh. es todo lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Y justo pensé en El Sótano. De hecho, empecé a hacer bocetos, que los mostré a algunos docentes, y salió al poco tiempo la edición.
¿De Ogue?
De Ogue. Uh-huh. Me partió el corazón.
Y ahora, la revancha de la vida.
La revancha de Sótano.
20 años después.
No, 20 años después no. O sea, sí. del 2008 al 2026 son 18 años.
Bueno. 2006 fue que yo lo quise ilustrar. Iba a demorar uh-huh. un poquito.
Ah, perdón, yo pensé que había salido en el 2008 el de Ogue.
Sí, salió
pero
en el 2008.
Bueno, pero bueno. Lo habré visto por ahí, no sé.
Perfecto, igual 20 años no es nada, dice Gardel. Así que, nada, Denise Torena, Virginia Mórtola, El Sótano se presenta de nuevo este sábado, 16 horas. No se lo pierdan, porque van a estar no solamente ellas dos, sino va a estar Alicia Hoppe y va a haber dos adolescentes. Y van a pasar, no sé, si llega a pasar la centésima parte de lo que pasa en El Sótano, sería alucinante. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias
bueno,
a vos.
Muchas gracias a vos
por invitarnos.
Amigos, se terminó La Máquina. Seguimos mañana a partir de las 21:30. Que lo pasen muy bien.